en la iglesia. La verdad es que la iglesia es algo maravilloso, porque es algo que Dios ha creado. No es creación humana, no es invención humana, sino que es la creación de Dios en Cristo Jesús, construida en Cristo Jesús. Y si hay una carta que es maravillosa para hablarnos precisamente de lo que es la iglesia, es la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Es una carta que se ha llamado, se ha dicho que tiene las excelencias de lo que es la iglesia de Cristo. Así que tengan lo que es las Biblias abiertas en el texto que nuestro hermano Jorge ha leído, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y los versículos del 11 al 22. Y como he dicho, la carta a los Efesios es una carta que uno de sus temas principales, no es el único, pero uno de sus temas principales es precisamente lo que es la iglesia de Cristo, la naturaleza de la iglesia creada en Cristo Jesús. Y para que podamos saber lo que Pablo está diciendo en este texto que hemos leído, les voy a dar tres R's en el día de hoy. Tres R's que les ayudarán a recordar lo que es un poquito el mensaje de hoy. La primera R tiene que ver con recordar. La segunda R tiene que ver con la razón. Y la tercera R tiene que ver con el resultado. Es decir, lo primero es recordar como iglesia lo que éramos antes de Cristo. Lo segundo es la razón de que somos iglesia porque Cristo es nuestra paz. Y tercero, el resultado es que como iglesia somos familia y templo del Señor. Así que vamos a destacar lo que son estas tres R's en el texto de Efesios 2, los versículos del 11 al 22. Y fíjense, la primera R es recordar, el recuerdo como iglesia de lo que éramos antes de estar en Cristo Jesús. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál era nuestra situación antes de estar en Cristo? Y algo que debemos recordar es que estábamos apartados del plan redentor de Dios para su pueblo. Fíjense que Pablo llama a estos efesios a recordar algo. Fíjense en el versículo 11, cómo Pablo empieza de manera clara. Dice, por tanto, acordaos. Pablo está llamando a su audiencia en Éfeso a recordar una cosa importante. Dice, por tanto, acordaos. Por tanto, recordad algo. Y lo que va a llamarles a ellos y a nosotros como iglesia a recordar es qué posición, cuál era nuestra situación antes de estar en Cristo Jesús. ¿Saben? El recuerdo es una capacidad que Dios ha dado al ser humano y que Dios ha dado a su pueblo. Hace años cayó un artículo en mis manos que hablaba de la importancia del recordar en las Escrituras. Y el recordar es un tema bíblico. Nuestra alabanza y nuestra adoración se basa en parte en lo que es el recuerdo. Lo que es Josué llamó al pueblo, escogeos hoy a quién servir, pero primero les recordó, mirar lo que Dios hizo y en base a eso, escogeos a quién servir. Cuando lleguemos a la Santa Cena entre otras cosas la hacemos en memoria de quién. La hacemos en memoria de Cristo, recordando lo que Cristo Jesús hizo por su iglesia en la cruz. Nuestra alabanza se basa en muchos himnos y cánticos en el principio de recordar. Cuando cantamos los cánticos que hacemos, anunciamos y recordamos quién es Dios, cuál es la maravillosa obra de Cristo Jesús en la cruz y en la resurrección. Por lo tanto, lo que hace ahora Pablo es llamar a esa iglesia, llamar a esos efesios, llamar a esos gentiles a que recuerden algo importante, cuál era su situación antes de estar en Cristo. Y ese recuerdo es de suma importancia, ¿saben por qué? Esos recuerdos de suma importancia para que puedan apreciar lo que ahora eran como iglesia en Cristo Jesús. Que pudiesen apreciar lo que Dios había hecho con ellos, convirtiéndolos y creándolos como iglesia. Recordar lo que erais y dónde estabais y apreciar lo que ahora sois como pueblo de Dios. Y ese recordar les permitiría que no diesen por sentado algo. que no diesen por sentado que la posición y los privilegios que ahora tenían como pueblo de Dios era algo que siempre habían gozado y que siempre habían merecido. Imagínense como un vagabundo que está en la calle, un vagabundo que no tiene ningún tipo de familia, un vagabundo que no tiene la posibilidad de tener casa ni de tener trabajo, un vagabundo que está en este mundo vagando sin ningún tipo de esperanza y de repente, por el favor y la gracia de alguien, a ese vagabundo se le da una familia, se le da un trabajo, se le da una casa, se le da una esperanza. Y con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, ese vagabundo se olvida de la situación de la cual fue sacado. ¿Cuál sería el peligro de eso? El peligro de eso sería que ese vagabundo diese por sentado que esa situación tan buena en la que ahora se encontraba siempre la había tenido o siempre la había merecido. Correría el peligro de no apreciar lo que había sido hecho en su vida. Por eso Pablo llama a esos efesios a recordar lo que erais antes de estar en Cristo. Y es que, hermanos, como iglesia no podemos caer en la amnesia de olvidarnos lo que éramos antes de Cristo Jesús. Fijaros en el versículo 10, fíjense en el versículo 10 del capítulo 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que somos como iglesia, somos hechura de Dios en Cristo, creación de Dios en Cristo. Por tanto, ahora recordad algo, recordad que no siempre fuisteis eso en Cristo Jesús. Y fíjense cómo lo va a presentar Pablo a esos efesios. En los versículos 11 al 13 nos va a indicar dos tiempos distintos. Fíjense, estos dos tiempos distintos vienen indicados por la fórmula en otro tiempo, en aquel tiempo. Fíjense en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo. Fíjense ahora en el versículo 12. En aquel tiempo. Había un tiempo donde esos gentiles estaban en una situación determinada, pero fíjense ahora el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Pablo está mostrando, había un tiempo vuestra posición era algo, pero de repente en la historia hubo un cambio radical en vuestras vidas. Algo cambió totalmente de donde estabais en aquel tiempo a donde estáis ahora. Y fíjense, ¿cómo lo entendemos esto? Fíjense primero en el versículo 11. Pablo identifica la audiencia a la cual él se está dirigiendo. Y fíjense la audiencia. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quién es ese vosotros? Los gentiles en cuanto a la carne. Es decir, aquellos que erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Fíjense, Pablo se está dirigiendo ¿a quién? Pablo se está dirigiendo a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Si los identifica vosotros los gentiles, los que erais llamados ¿qué? Incircuncisión. Esta era una de las maneras como los judíos llamaban a los gentiles. Y no era precisamente que los llamaban así de una manera muy bonita, era un tono despectivo. Esos son los incircuncisos, los que no tienen la señal del pacto del pueblo de Dios en su carne que Dios le dio a Abraham en Génesis 17. ¿Se acuerdan de Génesis? Ya casi lo acabamos, ¿ya? Pero se van a dar cuenta hoy cómo es el fundamento de todo Génesis. Entonces le llamaban, vosotros eras los incircuncisos. Era una manera despectiva de llamar a los gentiles. Por tanto, fíjense que aquí Pablo está haciendo y dirigiéndose primeramente una gran distinción, los gentiles y los circuncisos, los judíos. Fíjense, nuestro tiempo divide a lo que es esa sociedad y este mundo de diferentes maneras. Hay una gran distinción de clases sociales, de grupos, diferentes maneras de distinguir a esta humanidad. Pero ¿saben qué? La escritura es mucho más fácil. Dentro de la historia de la salvación, la Escritura distingue dos grupos bien claros y bien diferenciados. Lo que son el pueblo del pacto, en el Antiguo Testamento, los circuncidados, el pueblo de Israel, el pueblo judío y el resto de naciones, esas naciones gentiles. Bueno, fíjense que ahora Pablo está enfocando. Había dos grupos, judíos y gentiles, y se dirige al grupo gentil. Los que no eran parte del pueblo de Israel, los que no eran parte de ese grupo de circuncidados de los judíos. Y aquí, hermanos y hermanas, hasta donde yo sé, caemos todos los que hoy estamos aquí, en lo que es la parte de los gentiles. Y les dice, recordaos que en otro tiempo, ¿cuál era ese tiempo exactamente que Pablo se está refiriendo? Fíjense el versículo 12. En aquel tiempo, ¿saben a qué se refiere? Se refiere al antiguo pacto. Se refiere al tiempo del Antiguo Testamento. Se refiere en aquel tiempo que va desde Génesis hasta Malaquías, en aquel tiempo en el cual Dios escogió a un pueblo determinado. Piensen otra vez en Génesis. Dios escogió a un hombre a quien le dio una serie de promesas fundamentales. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y te daré una tierra. A ese hombre que era Abraham, esa promesa pasó Isaac, pasó Jacob. Y en Jacob, que es lo que estamos viendo en Génesis, Dios empieza a formar ese pueblo escogido. Ese pueblo que venía de la promesa, en ese pueblo Dios entró en pacto con ellos y les dio las gloriosas promesas ¿de qué? Las gloriosas promesas de un pueblo, las gloriosas promesas de una tierra, las gloriosas promesas que se centraban en el Mesías, quien traía esa salvación última. ¿Quién eran esos? Era el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y el resto de naciones gentiles, todos ellos quedaban fuera de esa realidad, fuera de ese pueblo al que le habían sido dadas estas promesas, fuera de esta esperanza, fuera de esos pactos, fuera de la esperanza de ese Mesías. Se refiere a ese tiempo del antiguo pacto. Y Pablo les dice, gentiles, mirar cómo estabais en aquel tiempo. Y va a dar 5 situaciones críticas de cómo estábamos. Fíjense en el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En ese sentido aquí, como está hablando del antiguo pacto, se refiere, estabais sin la esperanza del Mesías. Dios construyó todo lo que era la historia de la salvación para cumplirse en ¿quién? Para cumplirse en la simiente de la mujer, para cumplirse en el siervo de Jehová, para cumplirse en aquel que era el Mesías. Estar fuera del Mesías, fuera del Cristo, que esto es en griego, es estar fuera de todo esto. Y aparte, fíjense, la segunda cosa, ¿estabais alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. No eras ciudadanos del pueblo del pacto bajo el Antiguo Testamento. ¿Saben? No tener la ciudadanía es complicado. En Canadá lo pasamos complicado porque no éramos ciudadanos canadienses. Los que tenían todos los privilegios eran los ciudadanos canadienses o los que tenían la residencia permanente. Ahora, si ibas como estudiante o de cualquier otra cosa, agárrate porque no tenías prácticamente privilegios. Hermanos, piensen muchos de los que han llegado a este país cuando no tenían la ciudadanía, como muchos unos se pasa difícil y cuando uno recibe la ciudadanía, las cosas se arreglan de manera rápida. Tiene todos los privilegios, goza de todas las cosas de cualquier ciudadano. Dice, pues estabais alejados de esa realidad, de esa ciudadanía del pueblo de Israel y estabais ajenos, fíjense en la tercera cosa, a los pactos de la promesa. Es decir, aquellos pactos que encerraban, sellaban una promesa fundamental para ese pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. ¿Saben cuál era esa promesa fundamental? Esa promesa fundamental que fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa promesa fundamental de formar en ellos un pueblo que era el pueblo de Dios. Esa promesa fundamental de que en ese pueblo se le había dado una tierra, una herencia, una esperanza que aun y cuando esos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, fueron extranjeros y peregrinos por la tierra, acuérdense lo que decía Hebreos, sí, peregrinaban, eran extranjeros, pero saludaban de lejos una esperanza que tenían, una ciudad no construida con manos de hombres, sino por Dios mismo. Esos pactos de esa promesa fundamental les daban, ¿saben qué? Esperanza a ese pueblo. Y ajenos a esto, fíjense, la cuarta cosa, lo que no había. Ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Nuestro mundo cree que tiene esperanza. Pero alejado del plan de Dios, no hay esperanza alguna. Nuestro mundo vive con un espejismo de esperanza. Porque es una esperanza que está basada, ¿saben en qué? No en aquel que resucitó victorioso de los muertos, sino en la esperanza en algo puesto en un mundo donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Una esperanza basada en un mundo que tiene fecha de caducidad. Y si una esperanza caduca, no es esperanza alguna. Y fíjense, hermanos, que estabais sin esperanza alguna, por mucho que os pensases, le dice a los gentiles. Y la razón de ello es porque estabais sin algo en este mundo. Fíjense la quinta consecuencia final. Y sin Dios en el mundo. En nuestro mundo se cree que tiene muchos dioses. Hay muchos ídolos. Tiene ídolos de la fama, del dinero, del amor, del sexo. Pero todos estos dioses fallan. La fama falla. El sexo falla. El dinero falla. Todos estos dioses son dioses que fallan y dejan a un ser humano sin esperanza alguna. Les recomiendo un libro de Timothy Keller, del autor que estamos con el grupo de hombres, pero el libro es otro, ¿ya? Que se llama Dioses que fallan. Y fíjense lo que este autor escribe, dice, muchos de nosotros poníamos nuestra esperanza en el éxito, el dinero, el verdadero amor y la vida que siempre habíamos querido, creyendo que eran la clave para la felicidad, pero albergando la sospecha insidiosa de que nos iban a defraudar. No es de extrañar que nos sintamos perdidos, solos, desencantados y resentidos. Únicamente hay un Dios que puede satisfacer plenamente los anhelos. Todos esos dioses del mundo, en el corazón y en lo más profundo, uno sabe que son dioses que acaban fallando. Y solamente había un Dios capaz de cumplir esos anhelos. Era ese Dios único y verdadero, pero en el antiguo pacto, ¿saben qué? Ese Dios único y verdadero dijo de aquel pueblo que él escogió y de aquel pueblo que él salvó en el Antiguo Testamento y de aquel pueblo que él entró en pacto, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y en ese antiguo pacto las naciones gentiles quedaban fuera de todo esto. Hermanos, piensen en esto, estamos fuera de todo esto. Estábamos, hermanos, sin ningún tipo de privilegios en este mundo. Estábamos, hermanos, sin ningún tipo de esperanza. Podías pensar que estabas en una sociedad que tenía esperanza, pero no tiene. Sin ningún tipo de Dios que fuese vivo y verdadero. Dioses que fallaban. Ahí estábamos, hermanos, y no había esperanza alguna. Si uno hubiese querido entrar en uno de esos pactos, ¿saben qué se hubiese encontrado? Un cartel que decía que este pacto tiene derecho de admisión. Y en el Antiguo Testamento solo es para el pueblo que Dios escogió en Abraham. Ahora imagínense por un momento que Dios hubiese parado la historia de la salvación. Imagínense por un momento que Dios hubiese decidido no seguir con la historia de la salvación. ¿Saben qué hubiese pasado, hermanos y hermanas? Que ninguno de los que hoy estamos aquí hubiésemos podido levantar nuestras voces y cantar «Santo, santo, santo es nuestro Dios». Ninguno que estamos aquí hubiésemos podido decir que aquel Dios que cantamos es nuestro Dios. Porque en aquel tiempo estábamos alejados de toda esa realidad. Y no había esperanza alguna. Crítica la situación. Así es como estábamos. Como ese vagabundo, sin familia, sin casa, sin esperanza alguna, por mucho que uno se pensase, vagando en este mundo. Pero, me encantan los peros de Efesios, porque miren el versículo 13. Pero ahora. Hermanos, si ese otro tiempo se refiere al antiguo pacto, ese pero ahora, ¿a qué creen que se está refiriendo? ¿A lo que se está refiriendo? Fíjense, pero ahora en Cristo Jesús. Ese ahora se refiere, hermanos y hermanas, al tiempo del nuevo pacto. Hablaremos de eso, dice, pero ahora, en esa situación, en la persona de Cristo. Y fíjense lo que hace Pablo, hace algo glorioso aquí. Porque antes nos ha dicho en el versículo 12, estabais sin Cristo, sin el Mesías, si no especifica quién es ese Mesías. Pero en el versículo 13, sí. Pero ahora, en Cristo, y literalmente tendríamos que traducir esto, pero ahora en Cristo, este es Jesús. Hermanos, el Mesías, el prometido de Dios, el que tiene en sus hombros la salvación, es ni más ni menos que el Jesús histórico de Nazaret. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es algo glorioso. Pero ahora, cuando este Cristo vino, en Él, solamente en Él, en ningún otro, vosotros, fíjense, que en otro tiempo estabais lejos, ¿habéis qué? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos y hermanas, lo glorioso que es? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús? Por medio de su sangre. Y cuando lleguemos a la Santa Cena, siempre recordamos que esa copa refleja y recuerda la sangre de quién. La sangre de Cristo, que es la sangre de qué pacto. La sangre del nuevo pacto. Por medio de esa sangre derramada en la cruz, vosotros que estabais lejos de toda esa realidad, lejos de Dios, lejos de esperanza, lejos de las promesas de salvación, lejos de todo esto, habéis sido hechos cercanos. Y me encanta porque el verbo es pasivo. Lo siento por la gramática. ¿Pero saben por qué me encanta esto? Habéis sido hechos cercanos. Alguien os ha acercado. Nadie de vosotros tomó la iniciativa para hacer eso. Nadie de vosotros la tomó, ni nadie de vosotros quería, sino que alguien os acercó a todo este privilegio. Cuando la sangre de Cristo fue derramada y ese nuevo pacto fue inaugurado, y lo veremos, Dios acercó a aquellos que estábamos fuera a Él mismo, a su persona, a la esperanza, a los pactos de la promesa de salvación última. Y hermanos, los efesios tenían que recordar eso. No podían olvidar lo vagabundos que fuisteis en este mundo, efesios, para que apreciéis lo que ahora sois en Cristo Jesús. Y saben que, hermanos, como iglesia nunca podemos olvidar esto. Como iglesia nunca podemos olvidar cuál era nuestra posición antes de Cristo, para que nunca dejemos de apreciar lo que hemos sido hechos al acercarnos por medio de Dios a Cristo Jesús. Porque esto lo ha cambiado todo, hermanos y hermanas. Porque perder de vista esto, ¿saben? Es como aquel que le es dado algo que no se merecía en absoluto y pasa el tiempo y se cree que se le dio porque se lo merecía y se enseñorea de esto. Hermanos y hermanas, nada merecíamos y Dios nos acercó. Y lo hizo con la sangre de Cristo, a un alto precio. Por lo tanto, recordemos dónde estábamos antes de Cristo. Y ahora fíjense la segunda R. ¿Se acuerdan de la segunda R? ¿Cuál era? Muy bien, la razón. ¿Quién lo ha dicho? Muy bien, perfecto. La razón. Fíjense, la razón por la que somos iglesia es porque Cristo es nuestra paz. Pregúntense, ¿cómo Cristo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo Cristo fue capaz de llevar a judíos y gentiles tan separados, tan distintos, y veremos ahora tan enemistados, acercar a unos a ese pueblo? Fue posible porque Él es nuestra paz. Y fíjense que esto lo vemos, hermanos y hermanas, cuando seguimos adelante a partir del versículo 14. Fíjense que ahí está la razón. ¿Ven que el versículo 14 empieza con un porqué? Si se preguntan en el versículo 13, ¿cómo fuimos acercados? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es porque Él es nuestra paz. Y el tema de paz aquí es central. Fíjense que aparece en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Fíjense que aparece al final del versículo 15, haciendo la paz. Fíjense que aparece otra vez en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Se dan cuenta? La paz es central aquí. Y el hecho que Cristo sea nuestra paz lo veremos ahora. ¿Saben lo que hizo? Hizo que de esos dos pueblos que en el antiguo pacto estaban separados, crease un único pueblo, la iglesia en la carta a los Efesios. Siendo nuestra paz de dos, creó un único pueblo. Y el hecho que Cristo sea nuestra paz tiene dos propósitos. Y en esos dos propósitos vemos dos imágenes gloriosas de lo que somos como iglesia. Fíjense en el versículo 16. Fíjense, y mediante la cruz, fíjense, vamos a leer a partir del 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora ven que hay un par ahí. Ese par indica el propósito de que Cristo sea nuestra paz. El primer propósito fue para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Y el segundo propósito está en el versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar. ¿Lo ven ahí? Fíjense, el hecho de que Cristo es nuestra paz tiene dos propósitos. Crear y reconciliar. Vamos a ver esos propósitos porque ahí está lo que la iglesia es. Ciertas imágenes de la iglesia. El primer propósito de que Cristo sea nuestra paz fue crearnos como una nueva creación. Fíjense que eso es glorioso. El primer propósito es crearnos como una nueva creación. Fíjense, vamos en el versículo 14. Y voy a intentar simplificar esto lo máximo posible. Todavía no se me han ido, ¿no? Están aquí, ¿no? Vale. Bueno, si se van, se quedan sin comida hoy. Así que no hay problema. Fíjense, ¿cómo Cristo consiguió el primer propósito? Crear de dos un solo y nuevo hombre. Fíjense, eso está en los versículos 14 y 15. Y son uno de los versículos más complicados que hay en Efesios. Voy a intentar simplificarlo de la mejor manera. Fíjense, que Cristo sea nuestra paz hizo tres cosas. Tres cosas. Fíjense en el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, la primera cosa es que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos? Uno. Fíjense, esto es comprensible. Que Cristo sea nuestra paz es que logró que de ambos pueblos se hiciesen solamente un único pueblo. Por tanto, es importante. Lo que Cristo hizo no fue dos pueblos distintos con promesas distintas. Creó de ambos pueblos un único pueblo. Ahora bien, ¿cómo lo hizo esto Jesús? Y aquí es donde viene el lío, y voy a intentar ser bien simple. ¿Ya? Fíjense, con las otras dos cosas. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared intermedia que derribó Cristo? Hay una gran cantidad de opiniones aquí, pero simplificando, se refiere a la ley de Moisés, la ley del pacto. Fíjense, hermanos, que la ley fue dada ¿a quién? La ley fue dada al pueblo de Israel, en el Sinaí. Cuando fueron redimidos de Egipto y fueron llevados al Sinaí, Dios los creó allí como el pueblo del pacto mediante la sangre derramada sobre ellos. Fueron el pueblo del pacto y la ley les fue dada a ellos. Y la ley era siempre un elemento diferenciador en el antiguo pacto entre el pueblo del pacto y el resto de naciones gentiles. La ley fue dada a ellos, no al resto de naciones. La misma ley establecía cómo el pueblo de Israel tenía que consagrarse, ¿para qué? Para ser consagrado a Dios y no ser igual que el resto de naciones. Era una ley que separaba y distinguía y diferenciaba al pueblo redimido del resto de naciones. Y era una ley que creaba también enemistad. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, y sobre todo creada enemistad mal entendida, nos encontramos a los que eran los sadiquim. ¿Saben quién eran los sadiquim? Los sadiquim eran los fariseos. Sadiquim eran los justos, ¿ya? Y ellos se consideraban más justos que nadie. Son los que hoy diríamos eran más papistas que el Papa, ¿ya? Es decir, eran los más justos que nadie. Y lo que hacían mediante una aplicación de la ley legalista, ponían cargas sobre los otros. Y creaba enemistad. Por tanto, fíjense que la ley era elemento diferenciador y separador. Y hermanos, esto no solamente pasaba con Israel. Fíjense que hoy en día todas las naciones tienen distintos tipos de leyes y constituciones. Y son leyes y constituciones que diferencian a unas naciones de las otras. Por eso es importante que cuando uno viaja, sepa exactamente o conozca un poquito las leyes del país donde va, porque son leyes distintas posiblemente al país de uno, constituciones distintas al país de uno, y eso marca diferencias y separaciones importantes. Pues bien, si eso es en las naciones, en Israel era lo mismo. Esa ley del pacto los diferenciaba y era una barrera con las naciones gentiles. Por tanto, fíjense, para que se pudiese crear, hermanos, crear de esos dos pueblos diferenciados un único pueblo, ¿qué es lo que debía hacer Cristo? Debía derribar esa ley que dividía y diferenciaba. Todavía recuerdo, era joven, pero recuerdo cuando el muro de Berlín cayó, en el 1989, ¿se acuerdan? Ese muro que dividía a las dos Alemanias, desde el 13 de agosto del 69 hasta el 9 de noviembre del 89, y el muro de Berlín cayó. Pues hermanos, lo que Cristo consiguió es la caída de un muro mucho mayor, de un muro que diferenciaba a dos pueblos, de un muro que separaba a dos pueblos. ¿Y cómo lo hizo esto Cristo? Fíjense, sigan leyendo, fíjense el versículo 15, así es como lo hizo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? Se lo simplifico, un cambio de pacto. Lo que se está diciendo aquí, aboliendo en su carne, ¿dónde se abolió eso? Se abolió en su carne. Eso es una referencia a su sacrificio, hermanos y hermanas. Y lo que Cristo hizo en su carne, cuando fue colgado en aquella cruz, y la sangre del nuevo pacto se vertió en aquella cruenta cruz, hermanos y hermanas, ese nuevo pacto se inauguró. El Antiguo Testamento, saben, siempre veía algo. Veía que llegaría un día que las naciones gentiles irían a Sion a adorar a Dios. El Antiguo Pacto veía que las naciones gentiles también serían llevadas al templo para adorar a su Dios. Serían llevadas a la adoración del Dios verdadero. Pero el Antiguo Testamento veía siempre esto en un pacto de paz. O lo veía siempre en un momento donde Dios llamaría a sus ovejas. O lo veía siempre puesto en un tiempo más adelante, como Isaías, donde se llama a comprar sin dinero vino y leche. Ese es el tiempo del nuevo pacto. Y cuando Cristo Jesús, el Mesías, hermano, llegó en aquella cruz y fue crucificado y la sangre derramada cayó por la cruenta cruz, hermanos, la sangre del nuevo pacto fue derramada. Y ese muro del antiguo pacto cayó. Cayó cumplido en Cristo Jesús. ¿Y saben lo que sucedió allí? se abrió el glorioso nuevo pacto. Se abrió el nuevo pacto para toda tribu, para toda lengua, para toda raza y para toda nación sin distinción alguna. ¿Y por qué hizo esto Cristo? Y aquí viene el propósito. Fíjense al final del versículo 15. Para, ahí está el propósito. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjense qué lenguaje utiliza Pablo. Crear en sí mismo. Está usando lenguaje de crear, no de formar, de crear. Está utilizando lenguaje de creación, hermanos y hermanas. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Pablo entiende que la iglesia, hermanos, es un acto de nueva creación. Cuando Dios unió a esos dos pueblos en Cristo Jesús, en ese nuevo pacto, se hizo algo nuevo. Se hizo algo que no existía antes en la historia. Así como Dios en Génesis con su palabra dijo, sea la luz, y de la nada la luz fue hecha, en su palabra viva que es Cristo Jesús, hizo una nueva creación. ¿Y saben cuál es esa nueva creación? Esa nueva creación es la iglesia. Y que sea una nueva creación, ¿saben lo que indica esto? Que la iglesia, hermanos y hermanos, es parte de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Fíjense cómo describe a esa creación. La describe como un nuevo hombre. Un nuevo hombre creado. Y aquí viene la pregunta de los expertos de Génesis, que son ustedes. ¿Ya? Y si no me la responden, yo empiezo Génesis otra vez, ¿no? Así que ya más les vale responder. ¿Cuál es el primer? ¿Cuál fue aquel hombre creado por Dios en Génesis? Vale, bueno, ya han respondido, así que seguiré con el capítulo 48, no se preocupen. ¿No? Fue Adán, hermanos. El primer hombre de la primera creación fue Adán. Y ese Adán, hermanos, estaba destinado a tener una raza de imagen y semejanza al Dios que lo había creado, pero ese primer Adán fracasó en eso. Pero llegó el postrer Adán. El postrer Adán que murió en la cruz y resucitó y fue puesto como la piedra angular de los nuevos cielos y nueva tierra en el presente. Y en ese Cristo Jesús, hermanos, se construye, ¿saben qué? La nueva raza humana que habitará los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Y saben cuál es esa nueva raza humana que habitará los cielos y la tierra, hermanos? Es ese pueblo creado en Cristo Jesús. La iglesia. La iglesia es evidencia ya de ese mundo que llega. Y cada uno de aquellos que hemos sido salvos, ¿saben qué? Hemos sido puestos como piedras vivas en ese edificio, no de este mundo, sino del mundo venidero, hermanos y hermanas. Esa es la razón por las cuales históricamente, si cogen en la historia cómo los cristianos se llamaban, distinguían tres razas. ¿Saben cuáles eran las tres razas? Distinguían la raza judía, distinguían la raza gentil y distinguían una tercera raza que no era ni judía ni gentil. Era la tercera raza, la iglesia de Cristo, la nueva creación. Hermanos, los redimidos en la iglesia de Cristo, hermanos, es el ideal de la raza humana que Dios estableció en el principio y que nunca se consiguió. Y uno mira a la iglesia y dice, madre mía, menuda raza. Pero estamos creados en aquel que es el perfecto, que es Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, que esto nos habla de algo importante. Nos habla de que no hay distinción de raza, entonces, en la iglesia de Cristo. Porque ha hecho algo nuevo. ¿Y saben qué? Mírense. Miren a Piedra de Ayuda, hermanos. Tenemos gente de España. Gente de Cataluña, para que no se enfaden también. ¿Ya? Gente de Bolivia, gente de Ecuador, gente de Chile, gente de Japón, gente de Guinea, gente de toda tribu, lengua, raza y nación. Y saben que he escuchado decir, hermanos, no aquí, ¿vale? Que nadie se ofenda, no aquí, gracias a Dios. Pero he escuchado decir que hay gente que no está de acuerdo con la inmigración en la iglesia. Y ante esto yo preguntaría, ¿has entendido lo que es el nuevo pacto? ¿Has entendido lo que Cristo hizo cuando derramó su sangre en la cruz? Porque Él creó algo nuevo sin distinción de tribu, lengua, raza y nación. Y cuando, hermanos, les contemplo desde aquí, gloria a Dios porque vemos la realidad de lo que Cristo hizo en el nuevo pacto. Un único pueblo, toda tribu, lengua, raza y nación. ¿Y saben lo que es esto? La antesala del cielo, hermanos. Porque cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Una multitud ¿de dónde? De catalanes. Aquí levanta la mano. No de Ecuador. Eso es lo que vamos a ver. Hermanos, vamos a ver una multitud de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, todos ellos bajo la gloria de Dios y la lumbrera del Cordero Cristo Jesús. Y eso ya se da aquí en la iglesia. Eso es lo que somos, hermanos. Es antesala de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Pero hay otro propósito. Que somos un pueblo reconciliados como iglesia con Dios. Fíjense la otra parte del propósito. Fíjense en el versículo 16. No se preocupen que en 7 minutos acabo. ¿Ya? No se preocupen. Fíjense el 16. Dice, y mediante la cruz reconciliar. Aquí está el otro propósito. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense lo que dice. No solamente creó, sino que ese pueblo de nueva creación, ¿saben lo que hizo Cristo? Lo reconcilió. ¿Pero lo reconcilió con quién? Fíjense, lean bien el versículo 16. Y mediante la cruz, ¿reconciliar con quién? Con Dios, a ambos en un solo cuerpo. Y uno se pregunta aquí, ¿cómo es posible? ¿Los judíos también tenían que ser reconciliados con Dios aquí? Si eran el pueblo que había sido escogido en el antiguo pacto, ¿también tenían que ser reconciliados con Dios? Y eso nos muestra de qué reconciliación está hablando Pablo aquí. Ese único cuerpo que Cristo ha formado, esa nueva creación en Cristo Jesús, ese cuerpo reconciliado con Dios. ¿Cómo? Fíjense, matando en ella las enemistades. ¿De qué enemistad está hablando aquí? Hermanos, no es la enemistad de la ley aquí, ¿saben? Hay una enemistad que hace que estemos enemistados plenamente con Dios. ¿Y saben cuál es esta? Es la enemistad del pecado, hermanos. El pecado es lo que nos pone en enemistad sin distinción y sin excepción, para lo de la escuela dominical, ¿ya? Con Dios. Y eso debía borrarse. ¿Y cómo fue hecho esto? Cristo, en aquella cruz, cuando derramó su sangre, creó un pueblo reconciliado con Dios. Creó un pueblo el cual ahora tiene paz para con Dios. Creó un pueblo que, habiendo sido justificado y reconciliado, ahora puede presentarse delante de Dios su Padre con tranquilidad, porque tiene esa paz con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Y aquí hay algo que no podemos perder de vista, o no podemos caer en un error trágico, que es el error trágico del catolicismo romano, que dicen que para uno que tiene que ser salvo tiene que estar ¿dónde? La salvación se encuentra ¿dónde en el catolicismo romano? Se encuentra en la iglesia. Y hermanos, no es lo que la Escritura dice. La salvación se encuentra en Cristo Jesús. Cristo es quien dio su vida por su pueblo. Cristo es quien vertió su sangre por los suyos. Cristo es quien derramó la sangre para que el pecado y la enemistad fuese borrada. Cristo es quien resucitó para resucitarnos a una esperanza viva. En Él tienes que estar si quieres salvación. Puedes haber pasado toda tu vida por la iglesia, pero si no estás en Cristo, entraste y saldrás igual que entraste, hermanos. En Cristo está la salvación y en Él ha creado un pueblo reconciliado con Dios. Por tanto, fíjense, hermanos, que no solamente hay no distinción en el pueblo de Dios, sino reconciliación. Y saben que eso es grandioso, hermanos, porque eso es un principio del Evangelio. Y esa reconciliación tiene también que verse entre nosotros. Ese evangelio nos sigue hablando de lo glorioso que hizo Cristo y de la importancia de la reconciliación en nuestras vidas. Y ese evangelio sigue hablando, como Pablo decía a los corintios, como embajadores, Dios sigue comunicando a través de ese evangelio, reconciliaos con Dios. Por tanto, fíjense qué glorioso, hermanos, nueva creación, cielos y tierra, y reconciliados con Dios. ¿Y cuál es el resultado de ello? Fíjense, voy a poner las dos últimas de manera junta. De dos voy a hacer una, ¿ya? Para coger ejemplo de Efesios. ¿Cuál es el resultado último? El resultado último, ¿saben qué? Es que como iglesia somos familia y templo de Dios. Fíjense cómo acaba Pablo. Fíjense en el versículo 19. Así que, ese es el resultado final. Así que ahora, esto es lo que sucede con todos vosotros. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Paren un momento aquí, fíjense la primera imagen, hay varias imágenes aquí. Pero fíjense cómo en Cristo se resuelve el problema que hemos visto en los versículos 11 y 12. Se resuelve el problema ahí porque ahora somos, fíjense el versículo 19, ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Ya no somos ajenos a esa ciudadanía del pueblo de Dios. Pero fíjense la primera imagen. La primera imagen es de familia. Fíjense en el versículo 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Eso es normal, hermanos. Habiendo sido reconciliados con Dios, ¿saben lo que se abre? Se abren las puertas de la presencia de Dios, pero esta vez Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro Padre. Piensen en esto. Aquellos que éramos por naturaleza hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado una familia en la iglesia de Cristo Jesús. Y hermanos, eso es asombroso. Tenemos a ese Dios que es nuestro Padre y esa familia, fíjense el versículo 19, al final dice, sois miembros de la familia de Dios. Aquí, ¿saben qué? Utiliza la palabra que viene de la palabra oikos y no tiene nada que ver con los yogures. ¿Saben esos yogures, los yogures oikos? ¿Ya? Nada tiene que ver, porque la palabra griega oikos es casa. Y en el contexto del primer siglo, el oikos, la casa romana, daba identidad, daba refugio. Daba protección. Hermanos, en la familia de Dios, Dios nos ha dado una familia, refugio, protección, identidad. Y saben, puede ser que tú hayas tenido problemas con tu familia. Puede ser que quizá no tengas la figura paterna que toda familia requiere. Pero por la gracia de Dios, salvo en Cristo, Dios te ha dado una familia. Y Dios es tu padre. Y ese no falla. No podemos juzgar a la iglesia por familias desestructuradas en nuestro mundo, hermanos y hermanas. Pero si somos familia, ¿saben qué? Lo que tiene que verse entre nosotros, hermanos, son esos vínculos de amor, honestidad, verdad, claridad, que tienen que regirse en una familia. Porque al fin y al cabo, fíjense, la última imagen es que somos templo de Dios. Fíjense que ahora la imagen cambia a edificio. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A ver si voy rápido en eso. Está diciendo, sois templo. Pero templo edificado, ¿qué? Están los apóstoles, los profetas, pero ¿cuál es la piedra del ángulo aquí, hermanos? La piedra del ángulo, fíjense, en el versículo 20, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y en él estamos edificados, hermanos. Esa piedra del ángulo es la piedra base sobre la cual todas las otras piedras del edificio se construyen. Y saben que ahí, hermanos, hemos sido injertados en esa piedra angular que es Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo permanecerá. ¿Saben por qué? Porque la piedra angular está bien puesta. porque el cimiento está bien puesto, porque Cristo es la roca, hermanos. Y esperemos que de ahí nunca nos movamos como iglesia. ¿Se acuerdan que les hablé de Spurgeon la semana pasada? La primera vez que fue a predicar a Londres, que ahí estaba asustado el hombre, pero predicó, y ahí en el mensaje, pues, captó a su futura esposa, Susana. Ella, cuando lo vio la primera vez, dijo, ¿dónde viene este pueblerino? Porque venía de un pueblo, y ¿a dónde va todo ahí, descartado y todo esto así? Pero predicó de Apocalipsis 14:5. Fíjense del texto que dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Predicó de ese texto, Spurgeon. Y Susana Spurgeon estaba ahí y lo estaba mirando y dice, ¿y este hombre qué tiene tanto de famoso? Pero mencionó una frase que es lo que captó la atención de Susana. Así que chicos, apuntarla en caso de que esto os pueda servir. Y la frase que dijo fue la siguiente, Spurgeon dijo, somos piedras vivas en el templo celestial, perfectamente unidas con la sangre carmesí de Cristo. Toma, Spurgeon. Somos piedras perfectamente unidas en el templo celestial por la carne, por la sangre carmesí de Cristo. Y hermanos, eso es lo que somos. Piedras vivas, unidas a ese edificio por la sangre carmesí de Cristo. Un edificio que está destinado, ¿saben a ser qué? El templo del Señor. Y con esto quiero acabar de esta manera. Fíjense el último versículo, el versículo 22. En quien vosotros, ¿saben quién es ese vosotros aquí? Es los gentiles. Y quiero que vean el cambio de Pablo. Ahora Pablo va a los gentiles y dice, en ese edificio vosotros los gentiles, también sois juntamente edificados como morada en el Espíritu, como templo. Piensen ahora al Antiguo Testamento. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Que Dios veía el momento en el cual los gentiles irían al templo de Dios en Sion a adorar. Y llegamos al nuevo pacto y ¿saben lo que vemos? Que llegó aquel que es el templo vivo, Cristo Jesús. Y en él, unidos y edificados por esa sangre carmesí, Dios crea su templo vivo, que es la iglesia. Y en ese templo vivo que encontramos toda tribu, lengua, raza y nación, que ¿qué es lo que hacemos? Adorar a nuestro Dios, aquí mirando a los nuevos cielos y nueva tierra. Hermanos, ¿saben qué? Esos pelos se me han puesto de punta, escuchando cómo el templo vivo de Dios cantaba santo, santo a su Dios. Y eso, hermanos, es lo que vamos a estar haciendo en el cielo por toda la eternidad. Haremos otras cosas, no se preocupen. Hay más cosas ahí. Pero eso va a ser glorioso. Así que, hermanos, sabiendo quién somos, hermanos, no perdamos de vista quién éramos y vivamos como lo que somos, la nueva creación en Cristo, esa familia de Dios, ese templo de alabanza. Y como un solo pueblo y un solo cuerpo, acerquémonos, hermanos, a recordar lo que Cristo hizo por nosotros.